Muy buenas tardes, 13 horas 31 minutos. Encendemos el hachón como cada semana, como cada martes, aquí en la sintonía de la cadena COPE en el 101.2, en COPE Más Valladolid. Ya saben que pueden seguir este programa que está dedicado a toda la actividad que gira en torno a nuestra Semana Santa, no solo en COPE, en antena, en directo, sino también a través de cope.es/Valladolid y, por supuesto, también nos pueden encontrar en valladolidcofrade.com. Y aquí estamos como cada semana, cada vez más cerca ya de la Semana Santa. Cada vez se van multiplicando los actos, las actividades, los pregones, y enseguida llegarán esos días de pasión que, bueno, pues todos estamos esperando y que siempre que llegan pues miramos al cielo. Este año, además, con alguna pequeña polémica en torno a la AEMET y un canon que se va a cobrar, que no es otra cosa que aplicar una ley que se debería haber aplicado desde 2015 y no se ha hecho, y ahora se obliga a la Agencia Estatal de Meteorología a hacerlo. Enseguida vamos a hablar de ello, igual que vamos a hablar también de otras muchas cosas, como de las vacaciones escolares en Semana Santa, algo que nosotros de manera reiterada hemos sacado a colación aquí en nuestro programa, y hoy está con nosotros, vamos a tener al responsable de Escuelas Católicas de Castilla y León, pues para que nos dé también su visión y para hablar también de otras cosas referentes a este órgano que agrupa a los centros de educación concertada en Castilla y León. Como siempre, el saludo de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente. En el control de sonido está Miriam Alonso, y a mi lado, como es habitual, Javier Burrieza. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Podemos hacerlo trilingüe si queréis también.
No, mejor lo hacemos en castellano, que es lo que más nos gusta. Diego Arias, Madero Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, a 24 días para el Viernes de Dolores.
24 días para el Viernes de Dolores, y muchos menos para que sigan, como digo yo, realizándose distintos pregones. Por cierto, Mader, enhorabuena, la guía de Semana Santa de Valladolid Cofrade ya está en la calle, ¿no?
La verdad es que ha sido un fin de semana muy completo, ha habido un montón de actividades, ese Vía Crucis que hablábamos el otro día, que organizaba la Cofradía de la Sagrada Pasión, con la participación del resto de las 19 cofradías restantes, y la verdad es que fue muy exitoso. Hizo una temperatura un poquito más agradable que la que tenemos hoy, y se pudo salir a la calle con nuestro Padre Jesús flagelado, se cubrieron las 14 estaciones, todas las cofradías participaron, también el pregón de la Cofradía de la Sangre, que pronunció el antiguo hermano mayor, Alfonso Guerra, y el sábado presentábamos la guía Valladolid Cofrade, que este año pues la hemos querido modificar, hemos querido que colaborase más gente, y hemos hecho partícipes a Francisco Javier Juárez Domínguez, también amigo de esta casa y colaborador habitual en todas las publicaciones que realizamos, y fotografías de Marcos Valdespino, que también colabora con nosotros en todas las publicaciones, y desde su punto de vista pues hemos querido cambiar, para que no fuese repetitivo todos los años, cambiar un poquito pues esos detalles, esos lugares recomendados de cada procesión, pues este año bajo el punto de vista de nuestro amigo Javier Juárez.
Es una guía con novedades.
Hay novedades, aparte de los recorridos, que ha habido muy poquitos cambios, que prácticamente son los mismos, algún paso que se queda en casa este año, o algún pequeño cambio de hora, pero sí que hemos querido cambiarlo, sobre todo el tema del detalle, y darlo pues otro punto de vista, en este caso desde el licenciado de Historia Javier Juárez.
Fíjate, dice la guía, lunes santo, procesión de la Buena Muerte, 23 horas. Martes santo, procesión de la Peregrinación de la Promesa, 22 horas. Y miércoles santo, pues ya pues a todas las horas, es como los boletines de la radio.
O sea, que vas a dormir poco, porque tú te levantas después pronto, ¿no?
No vamos a dormir nada. Yo tengo la suerte de que mis hijos están fuera de España los primeros días, con lo cual...
¿Les has mandado al exilio?
Sí, al exilio directamente.
No les afecta lo de las vacaciones.
O sea, esto es como en el año
31. Pues muy mal, deberías.
Bueno, enseguida...
Deberías haberles dicho que el ¿cómo se llama? El intercambio.
Intercambio.
No se puede hacer en esas fechas.
Sí, pero era la excusa para que no fueran al colegio cuando no tienen que ir.
Oye, aquí en el Hachón siempre felicitamos a las cofradías por todas las iniciativas y por todas las cosas importantes o menos importantes que realizan, que van realizando, y que a fin de cuentas van dando cuerpo a toda nuestra Semana Santa. Yo hoy no quería dejar de pasar la oportunidad de felicitar a las Siete Palabras por el anuario que han editado este año, porque está francamente Bien, bien, lleno de artículos interesantes, fotografías preciosas, y bueno, yo creo que está muy completo, igual que tengo también el boletín de la Cofradía de la Sagrada Cena. Me ha encantado un artículo en el que dice cómo llevar la mantilla cuidando la sobriedad en los actos y cultos religiosos.
Es un tema de actualidad,
está,
¿eh?
Está
un protocolo que no siempre se cumple.
Lo digo efectivamente.
Pero no solo llevarla, es ponérsela y quitársela.
Porque hay veces que ves cada cosa en la calle que simplemente no es de recibo, y no quiero decir más porque quiero saludar a quien nos acompaña hoy, que es el secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León, Leandro Roldán. Muy buenas tardes.
Hola, bienvenido. Buenas tardes a todos.
Por alusiones, yo creo que ya ha venido a nuestro programa porque prácticamente todos los días durante años ya, que desde que bueno, pues tenemos esa cierta polémica con las vacaciones de Semana Santa, pues siempre nos ha llamado la atención que Escuelas Católicas como tal pues no haya dado un golpe encima de la mesa. También nos llama la atención que no lo haga la Junta de Castilla y León, ¿eh? Como
no, la Junta sí que ha dado un golpe, no, pero vamos, ha dado un puñetazo que nos ha dejado doblados
ya,
a todos.
Ya, no, pero, o sea, pero digo en el otro sentido, para no permitir eso, ¿no? Y que las vacaciones escolares no coincidan con la Semana Santa, como es el caso de este año. Vacaciones que recordamos que tienen este año una duración desde el 29 de marzo hasta el 8 de abril.
De miércoles santo al primer domingo de la octava de Pascua. Sí,
como dirían en Salamanca, al lunes casi, de agua, sí, casi. Sí. Bueno, una polémica que no es tal, o que sí, o que por qué Escuelas Católicas como entidad no ha dicho nada, o no se pronuncia.
A ver, polémica, por supuesto que la ha habido desde la publicación del calendario escolar a final del curso pasado, pues ha habido polémica. No ha sido igual en todas las provincias. Nosotros no podemos olvidar que somos una entidad autonómica. Es decir, nunca va a llover a gusto de todos, aunque mencionar en estas fechas de Semana Santa el tema de la lluvia, pues no viene bien. Como os decía, no en todas las provincias o en todas las localidades la celebración de la Semana Santa tiene la misma duración. Estamos hablando de capitales de provincia, por ejemplo, en las que el lunes no hay ningún tipo de procesión. Martes y miércoles quizás hay una procesión a las 7 de la tarde, con lo cual tampoco influye tanto dentro del calendario escolar. Es verdad que veníamos acostumbrados a cierta alternancia, aunque no fuera un año sí y otro no, en cuanto al calendario, pero este año la polémica pues ha sido más dura. Cuando la consejería pasa el primer borrador de calendario escolar por el consejo escolar, pues ahí lo que prevalecen son varios criterios o varios factores. El más importante, el pedagógico, el tratar de equilibrar cada uno de los trimestres para que tengan más o menos el mismo número de días lectivos. Por otro lado, se tendría que tener en cuenta también motivos económicos y motivos turísticos. Y por otro lado, lo que os comentaba, ¿no? La importancia de la Semana Santa, de las cofradías en cada una de las localidades. ¿Por qué no hemos dicho nosotros nada? Pues porque la casuística de centros y de localidades es tal en Castilla y León que, bueno, pues tenemos que sacar la cara en general. Entonces, pues hemos acatado un poco los calendarios en base a esa alternancia. Somos testigos, bueno, pues que de los dos próximos cursos no va a haber este problema. Y, como os decía, somos testigos de la preocupación de la consejería porque los tiempos escolares en general, durante todo el año, y específicamente este de periodo vacacional de Semana Santa, pues se solucione de una vez por todas. El consejero mandó al Consejo Escolar Autonómico crear una comisión que estudiara los tiempos escolares. Se ha hecho ya el primer seminario en las Cortes en el cual pues diversos catedráticos de universidades españolas planteaban cómo se está haciendo en otros países europeos. Y bueno, comentaros, por ejemplo, el calendario escolar de Reino Unido, de algunos condados de Reino Unido, se publica como mínimo de 3 años, con lo cual la gente, las familias ya saben a qué atenerse y, bueno, pues se funciona más cómodamente. Tenemos más cerca el ejemplo de Cantabria. Cantabria acaba de instaurar un calendario escolar pues basado en periodos vacacionales que cortaran pues los periodos lectivos. Tampoco hay críticas para todo de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil llegar a un consenso en que nos agrade a todos.
Pero Leandro, bueno, tú sabes que todos los que estamos aquí pues somos más de escuelas católicas que Joaquina de Vedruna, o sea que no somos sospechosos. Pero dices, y es un argumento sólido y que además tú lo explicas muy bien, que no en todas las provincias de Castilla y León, en los días no centrales de la Semana Santa, tenemos actos de la misma importancia que en Valladolid, Zamora, León, Salamanca. Pero es que, claro, yo creo, y perdóname, yo creo que es que da igual, haya o no haya actos, es Semana Santa.
Que los hay.
Y los hay, pero es que aunque no los haya, también estamos hurtando la posibilidad de que vengan a Valladolid o de que se vayan de vacaciones a la costa levantina. Lo digo por atacar, entre comillas, tu argumento, que es muy sólido, por otra parte.
No, sí, perfectamente. Cuando hablaba de motivos económicos también me refería al tema del turismo, ¿no? El permitir que nosotros podamos movernos a otras provincias y que de otras provincias vengan aquí.
Y de otras comunidades autónomas.
Y de otras comunidades autónomas.
Porque estas vacaciones de tamaño familiar, me imagino que a la Junta de Castilla y León lo que le viene muy bien es que las Semanas Santas en otras comunidades autónomas no tengan colegio el lunes y martes y miércoles santo. Porque además ellos también venden que la Semana Santa no solamente es el Viernes Santo y el Jueves Santo, sino que cada vez desde agentes de turismo estamos queriendo alargar más la cuestión, ¿no? Hombre, yo creo que, por ejemplo, yo hay una cosa que sí que te rebato. Hay dos cosas que con todo el respeto yo sí que te rebato. En primer lugar, toda Castilla y León, desde Ponferrada hasta Ágreda, tiene actos de Semana Santa muy destacados. Es decir, las nueve provincias, creo que somos la comunidad autónoma que tiene una mayor cantidad de declaración de interés turístico internacional, nacional y regional. En los lunes, martes y miércoles santo, por supuesto, las capitales de provincia tienen un mínimo de uno o dos actos. Un mínimo de uno o dos actos. Por otra parte, hay una cosa que, bueno, como no tenemos aquí a ningún representante de la Junta, pues yo que soy profesor, te debo de decir que las cuestiones pedagógicas que nos han esgrimido, yo no me las creo, porque estamos hablando de 5 días arriba o abajo en el trimestre. Y siempre el tercer trimestre es un tercer trimestre mucho más corto que el segundo. Siempre, incluso este, porque tenemos fiestas de los colegios, porque tenemos excursiones. El otro día mi hija dice, estoy deseando que llegue el tercer trimestre porque es donde están todas las excursiones, las fiestas y tal. Van al colegio de Lourdes. Para no escondernos nadie. Y luego, lo que yo ahí, y ya sí que voy directamente a escuelas católicas. No os entiendo. Es decir, escuelas católicas, yo creo que os definís por eso, porque sois católicas.
Sí.
Entonces, os interesará que en el calendario, sin llevar a cabo una confesionalización del calendario escolar, en el calendario una fiesta como la Semana Santa sea una fiesta que esté suficientemente destacada. No solamente por una cuestión religiosa, que en este caso sí, porque yo pienso que los padres que llevamos a nuestros hijos a una escuela católica somos padres que lo que nos importa no es que el Colegio de Lourdes esté en el 83 en ese ranking que hace el mundo, sino que en lo que nos interesa, por lo menos a mí, después de haber sido 12 años alumno del Colegio de Lourdes, es que el Colegio de Lourdes ofrezca una educación religiosa adecuada. Bueno, pues eso es extendible a maristas, a teresianas, a tal. Y en Castilla y León solamente 2 colegios en León y 5 colegios en Zamora, según los datos que yo tengo, católicos, han solicitado el cambio. Entonces digo yo, bueno, ¿y qué están? Esto es como si un sindicalista el 1 de mayo se va a la playa Benidorm.
Mira, está claro.
Esa maldad ni a mí se me hubiera ocurrido.
Como escuelas católicas, para nosotros lo idóneo sería tener la Semana Santa vacaciones al completo. Eso está claro, eso no lo podemos discutir. Que nos hemos conformado, entre comillas, por los motivos esgrimidos por la consejería con esta alternancia, también es verdad. La solución que comentas de dar libertad a los centros para que pidan una alteración en el calendario, pues hemos visto que no ha sido secundada con éxito, ¿no? Porque comentas que son 7, realmente fueron 9 en toda Castilla y León, tanto pública como privada.
De 182.
No.
¿Cuántos sois?
Nosotros somos 182, sí. Pero también se permitió a la pública pedir esa alteración del calendario. De la pública fueron 2. institutos.
Claro, si es que esto que, perdona, esto que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo solamente a ti. Me gustaría preguntárselo a muchos, y yo se lo he preguntado al director del colegio de mis hijos. Y me dice, no, pero claro, es que escuelas católicas, es que hay que obrar en conjunto.
Yo creo que ahí se refiere un poco a la forma de conciliar la vida familiar. Tú imagínate que una familia tiene un hijo en un colegio católico y otro lo tiene en el instituto o en una enseñanza superior. Es decir, tiene que tener 2 semanas disponibles para poder hacerse cargo de los hijos, ¿no? Que tienen que ser los padres o los abuelos.
Y la de Pascua
es que se concilia mejor. Yo creo que se concilia mejor. Venías a territorio amigo, Leandro.
Yo creo que
se concilia mejor lunes, martes y miércoles santo.
No te lo voy a discutir, Ángel, yo también lo creo.
Sí. Pero lo que no tiene sentido es que la consejería deje a libre elección. Tendrá que marcar un criterio, decir, pues esto lo que no puede decir, que sea cada colegio el que decida, pues que eso no lo hace. Me dice, bueno, pues los Halloween, pues que el que quiera, el colegio que quiera, que celebre fiesta y el que no, no
solucionaría, es que no tiene ningún problema, sentido. Además, porque en un colegio vamos a suponer que los alumnos del colegio de Lourdes están de vacaciones, pero el resto de colegios claro.
La consejería,
Diego, permitidme, se lava las manos y deja la carga de la prueba deja el marrón en las escuelas, en este caso en las escuelas.
Bueno, escuelas católicas, que por cierto, el jueves celebráis el tercer día de escuelas católicas en Castilla y León. ¿Cómo está ahora mismo la organización? Escuelas católicas, digamos que está creciendo, está bien, mejor, peor que cuando se puso en marcha.
Bueno, creciendo no podemos decir. Realmente, pues en Castilla y León, en toda España, hay un problema demográfico importante y entonces pues se van reduciendo unidades, tanto de la red concertada como de la red pública. Eso no lo podemos discutir. Mira, yo llevo en escuelas católicas ya 15 años. Cuando yo empecé había alrededor de 210 colegios y en este momento somos, como has dicho, 183. Con lo cual, bueno, no quiere decir que todos los colegios que nos faltan ahí en esa lista hayan desaparecido. Hemos llevado a cabo un proceso de fusión entre centros y de reorganización del mapa escolar que nos ha llevado pues a que las instituciones, pues debido a muchas veces la falta de religiosos en los centros, pues hayan querido unirse a los vecinos. Y bueno, eso por un lado en cuanto a número de colegios. La importancia de la red concertada en Castilla y León pues está estable a lo largo de los años. Seguimos teniendo ahí una parte importante, un 30% de los alumnos que se escolarizan en nuestros colegios. Y bueno, pues en estos momentos son 100.000 alumnos los que están en nuestra red y un total de unos 9.000 trabajadores. Así que bueno, los números son estables en cuanto a alumnos y a trabajadores. Y sí, como comentas, celebramos el tercer día de escuelas católicas el próximo día 1. Y ahí, bueno, pues lo que hacemos es dar a los centros dos posibilidades. Por un lado, hacer esta celebración en el propio centro, habiéndoles mandado pues un banco de acciones comunes que pueden llevar a cabo en el aula o en el patio. Pero por otra parte, hay localidades que se animan a hacer visible esta tarea educativa, ya salir a plazas públicas, pues con los alumnos, con un logo, con un eslogan que este año es Escuelas Católicas, Educación en Familia, y para leer un manifiesto y así, bueno, pues tener visibilidad tanto social como en redes sociales, ¿no? Habiendo creado un hashtag específico para el evento. Este año lo que queríamos es hacer partícipes a los padres y agradecerles sobre todo la confianza que han depositado en nuestros colegios para llevar a sus hijos, ¿no?
Los conciertos, Leandro, ¿os aprietan, os chantajean? Cuéntanos.
El tema de los conciertos en estos momentos, vamos a datos de alumnado. Cuando un aula tiene la ratio mínima de alumnos, se mantiene sin ningún problema. Pasa lo mismo en la red pública. Cuando estamos por debajo de esa ratio, pues es cuando hay que tomar la decisión de qué se hace. Entonces es la pérdida de unidades. Eso en cuanto a unidades, a aulas, pero el concierto también tiene otras partes. Por ejemplo, hay una partida económica. Que sepáis, el concierto lo que hace es, por un lado, pagar a los trabajadores, a los profesores, directamente la consejería paga a los profesores, pero después hay otra partida muy importante para el funcionamiento de los colegios que se denomina partida de otros gastos. Eso es para equipamiento relacionado con la tarea educativa y para mantenimiento del propio centro, como puede ser luz, gas, bueno, pues todo este tipo de detalles. Esa partida está congelada en Castilla y León desde que se impusieron las transferencias. Y es la que nosotros denunciamos siempre que tenemos posibilidad de que es totalmente insuficiente para el funcionamiento de un colegio. Está demostrado que no se está llegando el 50% de lo que se necesitaría en esa partida.
Lo que en definitiva, y esto no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero sí con la educación, lo que en definitiva coarta la libertad de enseñanza y la libertad de elección de centro. Si no lo dices tú, ya lo digo yo.
Bueno, a ver, el concierto está para que pueda llegar a todo tipo de familias, ¿no? Las familias que no tienen recursos también pueden optar por nuestros colegios, porque no es un derecho constitucional que, bueno, pues que ampara a todos los ciudadanos, y así lo tomamos. Entonces, sí que es verdad que debería haber una dotación presupuestaria ecuánime en las dos redes para que hubiera las mismas facilidades. No podemos olvidar que nuestros colegios tienen servicios que hay que cobrar,
claro.
que otros centros de la pública pues no los tienen, no son gratuitos, ¿no? Como el tema del transporte o comedor cuando se necesita, cuando la familia realmente lo necesita.
Porque saco en conclusión entonces que un puesto escolar en un colegio concertado cuesta mucho menos a las administraciones que un puesto escolar en un colegio público.
Pues sí. Mira, los últimos datos del coste del puesto escolar, que no se ha vuelto a hacer un estudio así serio desde el año 12, decía que un puesto en la red pública costaba alrededor de 4.000 euros, estoy hablando de memoria, y un puesto en la red concertada de 2.000 y pico, es decir, hay una diferencia de unos 2.000 euros que bueno, pues que está ahorrando, ¿no?, la concertada. No nos gusta decir que la concertada está ahorrando dinero a la administración, no,
pero hay que decirlo,
pero bueno, el coste del puesto escolar en la concertada es más barato.
Bueno, está bien decirlo. Yo creo que
todos tenemos complejos.
Luego tenemos muchas reivindicaciones y todos tenemos que hacer muchas reivindicaciones, pero es que la prensa, la mejor prensa no la tiene el colegio concertado de cara al conjunto de la sociedad. Es que siempre nos estamos llenando la boca, y yo pertenezco a la enseñanza pública, siempre nos estamos llenando la boca sobre la enseñanza pública, mientras que la concertada parece que es bueno, se lo hemos concedido para que... Hombre, no, perdone, yo tengo derecho a hacer a lo que he dicho antes, ¿no? A elegir un centro con unas determinadas especificidades. Luego también que esas especificidades se cumplan, claro.
Hombre, yo creo también...
Yo creo que el Evangelio nos lo dice, hay de los tibios, ¿no?
Sí, pero yo...
Hay que reivindicar.
Me voy a erigir, como le hemos sacudido un poco al principio, ahora le vamos a defender mucho.
No le hemos sacudido.
No me he sentido sacudido, realmente. Me parece que ha sido amigable.
Él viene en nombre de una institución. A mí me hubiese encantado tener también aquí algún director del colegio o directora.
Pero mira, a veces en las conversaciones con padres y madres de... Pues en nuestros colegios, en otros, pues siempre sale el recurrente asunto del donativo que los padres, en la medida de nuestras posibilidades, pagamos al colegio. Y yo creo que es importante, que lo acabas de explicar, pero que insistas en por qué los padres tienen que aportar ese donativo, voluntario o no, para suplir, ¿no? Me gustaría que lo insistieras.
Sí, la existencia de esa aportación voluntaria por parte de las familias no es igual en todos los centros. Hay centros que en los que esta figura de la aportación voluntaria no existe. Pero sí que es verdad que hay que concienciar a las familias pues que los recursos y los ingresos del centro son insuficientes. Entonces, los titulares de los centros educativos pueden o tienen derecho a percibir esas aportaciones voluntarias, ¿no? que son también desgravables, por ejemplo, ¿no? Actúa como si fuera una fundación benéfico docente. Entonces, bueno, pues hay familias que optan por hacer un donativo, una aportación, y otras que no, con total libertad, ¿no? Y nosotros somos los primeros interesados en que tanto si se expone esa posibilidad de recibir una aportación, como si no, que se haga de una forma clara, legal, y estas aportaciones, además, no podemos olvidar que están sujetas pues a muchas inspecciones, por un lado de la administración educativa, por otro lado del consejo escolar del centro y por otro lado de la tesorería de Hacienda, o sea que...
Y además que los centros concertados no digo yo que otros centros también, han estado muy atentos a las situaciones de las familias en este momento de crisis. Nos consta.
Exactamente. Exactamente. El porcentaje de familias que colaboraban, pues en estos años ha caído. Y entonces, bueno, pues es la titularidad quien tiene que tirar, ¿no?, con los gastos mínimos que
nosotros somos que muy de quieren. Centros concertados, pero hacer un eje transversal para la Semana Santa.
Estamos...
Resumen.
Leandro Roldamaza, que es el secretario autonómico de Escuelas Católicas de Castilla y León. Recordamos, 183 centros, colegios concertados, más de 9.000 trabajadores que a los que da cabida la institución, y casi el 30% del alumnado de Castilla y León, con más de 100.000 alumnos. Yo creo que son datos más que suficientes también para pedirles que pues esa implicación con las cosas que consideramos importantes para también la fe católica, como es la Semana Santa. La Semana Santa y la Navidad son dos cosas que en los colegios de educación cristiana y católica se debería de cuidar más.
Sí. Había una posibilidad que os he comentado, en vez de que el centro tuviera la posibilidad de pedir el cambio de vacaciones, en alguna localidad quien hace estos cambios de calendario o quien lo propone es el consejo escolar local. Por ejemplo, se adelanta el comienzo del curso en septiembre para que luego se puedan disponer de 2 o 3 días para fiestas patronales. Entonces, en un caso como el que hablábamos, ¿no?, de la no celebración de estos actos en el mismo grado, pues a lo mejor es otra posibilidad que había que barajar. No sé, bueno, de la posibilidad, ¿no? Pero ahí queda también.
Pues ahí queda también, Leandro. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Achón.
Un placer.
No tenemos tiempo para más, pero recordar que mañana es el pregón de...
Mañana el pregón nazareno, ¿no? A cargo de la delegada del gobierno, María José Salgueiro, y el jueves a las 7 en el clínico una conferencia de Javier Burrieza.
No, en el clínico no, en el Colegio de Médicos.
Ah, en el Colegio de Médicos, pues no tenía dato. Te iba a preguntar en qué quirófano
ya
era.
Ya se recuperó y
en la calle de la Pasión.
Tenemos una presentación de un libro también de Javier Burrieza.
La semana que viene libro de escultores y escultura profesional. ¿Querías? Pues es el día 7 en el salón de cabildos,
o sea,
de los nazarenos.
Nos da tiempo a recordarlo la semana
día
que viene.
¿Día
7
qué es? Porque tenemos que ir así.
Miércoles.
Es el miércoles, ¿sí? O sea que el martes lo recordaremos.
Muy bien.
Pues no tenemos tiempo para nada más que para despedirnos y dar las gracias a todos los oyentes. Ya saben, en el 101.2, en COPE más Valladolid, en cope.es/Valladolid y en valladolidcofrade.com está El Achón, que volveremos a encender la próxima semana. Diego Ares Madero Madre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ángel Cuaresma, hasta la semana
gracias,
que viene.
Gracias, nos vamos al cole por los niños.
Javier Burrieza, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Saludos de Miriam Alonso, que ha estado en el control central de sonido, también de quien les ha acompañado en el micrófono, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Feliz jornada. Hasta el martes.